En estos momentos son las 7 de la tarde cuando comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A punto de comenzar la cumbre de la OTAN, en el mapa Madrid, España, en el centro de todo el planeta. Hoy es un día en el que el foco está puesto en nuestro país, en nuestra capital, en una cumbre que va a ser... Casi todo es histórico siempre que llegan estos momentos, pero ciertamente es histórica en la seguridad de que esta cumbre de la OTAN, que se celebra cada año, coincide con una agresión que tiene implicaciones muy importantes en todo el mundo, la de Vladimir Putin contra Ucrania. Es una agresión, además, que por parte de Rusia y parte de Putin está buscada de forma simbólica y haciendo coincidir algunos actos verdaderamente cruentos con la celebración de esta cumbre. Y estoy pensando en lo ocurrido ayer en ese centro comercial donde cayó un misil, dos misiles, donde había adentro más de 1,000 personas. Joe Biden y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se han visto ya fotografiados y además hablando. El presidente ha conseguido ya esa imagen, esa fotografía y ese momento que la última vez que se vieron no duró más de 38 segundos. La verdad es que Biden ha vuelto a España, está en España, bueno, digo que ha vuelto porque estuvo ya como vicepresidente del gobierno en tiempos de Barack Obama, vuelve ahora como presidente del gobierno y además con un anuncio delante de Pedro Sánchez en el sentido de que se van a estrechar las relaciones entre España y Estados Unidos con más buques, por ejemplo, en la base naval de Rota. Sánchez ha asegurado que esta visita ha marcado un hito importante en las relaciones bilaterales entre ambos países. Ha hablado el presidente del gobierno de otros momentos más ingratos de las relaciones, no con esta administración demócrata, sino con Donald Trump. Es algo que ha hecho el presidente Sánchez con total seguridad de que, y recordando además que las relaciones con la administración Trump eran prácticamente inexistentes, por no decir imposibles. España, pues, va a intensificar la colaboración en defensa con Estados Unidos y va a albergar hasta 6 destructores en Rota, como les digo. Y además hay un anuncio claro, clarísimo, por parte del máximo mandatario de la Alianza Atlántica, Stoltenberg, en el sentido de que si queremos más seguridad, si queremos estar más tranquilos y mejor defendidos, hay que gastar más dinero. España está por debajo del 2% en su colaboración con la Alianza Atlántica y lo que está pidiendo ahora la Alianza es que países como el nuestro estén en el 2% de colaboración. Una cumbre, la de la OTAN, que además va a ver, como digo, en el centro de la mesa de trabajo la situación en Ucrania y las aspiraciones de países como Suecia y Finlandia para ser nuevos socios de pleno derecho de la Alianza Atlántica. Como digo, en todo caso, España en el centro de la atención mundial, Madrid, desde luego, capital de España, sede de esta cumbre, y Madrid, una ciudad imposible para el tráfico. De modo que aquellos que ya han paseado por el centro de Madrid saben perfectamente que lo peor que se puede hacer es coger el vehículo, sabiendo, como sabemos, que está el metro en funcionamiento y que además son gratuitos todos los autobuses de la empresa municipal de transportes. Vamos a ver además imágenes insólitas. Por ejemplo, la Plaza Mayor convertida en un auténtico parquímetro, un parking donde estarán situados todos los coches de las delegaciones que participan en esta cumbre de la Alianza Atlántica. En el día de hoy, en el día de mañana y pasado mañana, la OTAN es la clave informativa de primer nivel. Y así se lo iremos contando en la sintonía de Onda Madrid. No solamente la OTAN, hay otros asuntos que desarrolla en estos momentos Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y casi cinco minutos de la tarde, lo acaba de decir Félix Madero. No cojan el vehículo particular, no intenten desplazarse como de costumbre. por el interior de la capital, también por las zonas colindantes con IFEMA, incluso la A2, que algún despistado hoy también ha caído en sus redes, porque verán que los atascos son inmensos, insufribles. Lo ha avanzado Félix Madero, pero queremos saber hasta ahora cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúa cortada la A2 en sentido entrada a la capital. Disponen de dos rutas alternativas. Si quieren circular en sentido norte, cojan la salida 30 para acceder a la M100 en dirección A1. Y si quieren dirigirse hacia la zona sur, tienen que coger la salida 25 para acceder a la M203 y M50. Seguimos recomendando el uso del transporte el público. Además, hasta ahora pendientes de un alcance que dificulta la salida de Madrid en la A3 a la altura de Santa Eugenia, pero también van a encontrar dificultad en la salida en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada, y precaución, recordamos que también por la cumbre de la OTAN van a encontrar cortes en los accesos a Madrid en la M11 y M40, en el tramo comprendido entre la autovía de Barcelona y la M11, así que insistimos, hagan uso del transporte público.
Muy buena recomendación. Si normalmente la Dirección General de Tráfico, las conexiones duran unos 30 segundos, si hoy nos hemos ido al minuto 20 segundos aproximadamente, imaginen por qué. No exageramos, no está el tráfico como para echarse a la carretera, y sí tenemos un transporte público de calidad para desplazarnos. Llegó el día, no el de la cumbre, eso será mañana, también el jueves, sí de la primera visita de Joe Biden a España desde que se alzó con la presidencia de Estados Unidos tras la recepción en la base de Torrejón de Ardoz. El máximo mandatario del país norteamericano y Pedro Sánchez se han citado en Moncloa para hablar sobre la cooperación de ambos países en áreas como defensa, ha habido anuncio en este sentido, como la invasión de Ucrania, y desafíos globales como la energía y la salud. Siguiendo el encuentro ha estado Noelia Antoria.
Estados Unidos considera a España un aliado indispensable tras 40 años en la OTAN y agradece que hayan reforzado sus relaciones con un acuerdo que sumará dos nuevos destructores a los cuatro que ya operan en la base de Rota. Para el presidente Joe Biden supone mejorar las relaciones entre España y Estados Unidos.
Which will also enhance the bilateral defensive relationship between Spain and the United States. We expect that to occur.
Sánchez agradecía el papel de Biden para recuperar las relaciones comerciales entre ambos países y por firmar una nueva declaración conjunta.
Hemos acordado estrechar lazos en los ámbitos de la justicia, de la ciberseguridad, de la seguridad energética. Por cierto, agradezco y mucho al gobierno estadounidense y a todo Estados Unidos por ese gas natural licuado que recibimos en España.
Acuerdos que se ampliarán y adaptarán cuando las circunstancias así lo requieran.
En su recepción posterior en la zarzuela a cargo de Felipe VI, Biden y el monarca español han defendido los lazos que unen a ambos países.
Pero lo más importante es que compartimos valores y principios comunes, que hoy son los cimientos de una relación enriquecedora y de una amistad que nosotros valoramos enormemente. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos hay cada vez más personas que hablan español, así que el futuro de mi país depende en buena medida de todas estas personas. Así que vuestra ayuda en América Latina es muy importante.
Apretada agenda estos días la de los líderes mundiales, también la del monarca Felipe VI y, por supuesto, la de Pedro Sánchez. Con él volvemos, porque esta mañana el jefe del Ejecutivo se reunía con Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Atlántica, y ambos aludían también a incrementar la seguridad mundial a través del gasto militar. Recordaba el secretario general de la OTAN que España tiene que gastar más. Y el presidente también añadía, hay que asegurar el flanco sur de Europa. Escuchamos a Pedro Sánchez y a Jens Stoltenberg.
La cumbre de Madrid será una cumbre crucial. Vamos a acordar un nuevo concepto estratégico, el concepto estratégico de Madrid, que será lo que utilice la OTAN en un mundo más peligroso e impredecible. Vamos a acordar un cambio fundamental en nuestra disuasión y defensa, con más fuerzas de alta disponibilidad, con más equipamiento preposicionado.
Estamos incorporando en el concepto estratégico algo muy importante para el sur de Europa, y es esa perspectiva, esa estrategia de 360 grados y, por tanto, el flanco sur como un elemento en el que también tenemos que poner los ojos y centrar nuestra atención durante los próximos meses y los próximos años, en particular en la zona del Sahel.
Una última parada antes de la cumbre que comienza mañana, lo acabamos de ver con Joe Biden siendo recibido por Felipe VI, tiene lugar en el Palacio de la Zarzuela, cena de gala con los reyes como anfitriones y líderes mundiales como invitados. Todo preparado, ¿no es así, Ascensión Vázquez, Telemadrid?
Sí, todo está listo en el Palacio Real para la cena que esta noche ofrecerán los reyes como anfitriones a los más de 40 jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre. Será donde escuchemos los discursos de Felipe VI y también del secretario general de la OTAN. Antes de esa cena en clave más política, Felipe VI se reunirá en el Salón de Columnas con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, una reunión en la que ambos jefes de Estado repasarán el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países. Después de ese encuentro, los reyes recibirán a los 70 invitados en el Salón del Trono y se harán una foto de familia con todos ellos. No es una cena de gala, por tanto no veremos tiaras ni trajes largos y el menú será servido por el chef Paco Roncero en el comedor de gala, donde todo se ha preparado con especial esmero, cuidando hasta el último detalle. Todo después de una mañana en la que la reina Letizia ha visitado junto con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y sus dos nietas, el Centro de Atención de Refugiados Ucranianos en Pozuelo, una visita en la que también ha estado el chef José Andrés, que con su ONG World Centered Kitchen trabaja sobre el terreno.
Y si hoy ya han vivido o sufrido los efectos colaterales de la cumbre en el ámbito de la movilidad, esperen a mañana. Madrid está blindado. Desplazamiento de líderes mundiales a la cumbre, múltiples cortes de tráfico, perímetros de seguridad, posibles manifestaciones y altercados. Solo vaya si es absolutamente necesario y mejor en transporte público. Son las líneas principales de la información que maneja Enrique López.
Cortes de tráfico frecuentes que ya muchos han empezado a sufrir.
Han cortado y a buscar algún sitio por donde podías cruzar. Pues vamos apañándonos como podemos.
Tantos cortes hay en la Castellana.
Ayuntamiento y delegación recomiendan usar el transporte público. Mercedes González y José Luis Martínez Almeida.
Todo va a ser a lo largo de la A2 y la médula espinal de nuestra ciudad, que es todo el Paseo de la Castellana y la Almendra Central, toda la calle Gran Vía.
Lo peor, entre comillas, empieza esta misma tarde y a lo largo de mañana y del jueves.
Los autobuses de la EMT son gratuitos. Metro ha incrementado un 10% los trenes en las líneas 1, 5, 6 y 10.
Ya ha pasado del otro andén, pasaba cada 6. Así que sí, van bajando a cada 5 o así.
Fenomenal. Mucho control, todo. Mucha seguridad.
El Palacio Real es ahora el punto crítico para la seguridad. También IFEMA, que acogerá la cumbre desde mañana. La Policía Nacional tiene identificados a un centenar de radicales llegados desde Portugal, Grecia e Italia. Lo confirma el consejero de Interior, Enrique López, a nuestra compañera Eli del Valle.
Y a estos elementos se les controla no solo en aviones, sino en carreteras. Están relativamente identificados. Muchos de ellos, los organizadores, son viejos conocidos.
El foco de la policía está puesto en la manifestación convocada mañana en Tirso de Molina y que no ha sido comunicada a delegación.
Entre los asuntos que serán abordados en la cumbre, que ya ha repasado Pedro Sánchez con Biden y Stoltenberg, se lo contábamos, está la invasión a Ucrania. De hecho, el propio secretario de la Alianza se reunía hoy con los máximos mandatarios turco, sueco y finlandés para estudiar la adhesión de estos dos últimos a la OTAN. Mientras, en el país invadido, continúan los ataques rusos y ya van 125 días. Rafael Cerro, buenas tardes.
125 días, buenas tardes, Jesús. Con las dos salvajadas últimas, solo de ayer, finalmente Kremenchuk, en el centro del país y en un centro comercial, un misil entre civiles, 18 muertos por ahora, parece que 18. Pero en Lisichansk, en una fuente, gente yendo a coger agua, también un ataque de los rusos, otras 8 personas muertas. Rusia asegura que la Alianza Atlántica, mientras Rusia dice que la Alianza Atlántica busca la confrontación. Escuchemos al presidente Biden, pero en Madrid, claro.
Y estamos dispuestos a hacer frente a la agresión de Rusia y a sus amenazas, porque es que no hay otra opción. Ha sido un abuso de poder sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, una invasión que no habíamos visto en Europa. Y hemos respondido unidos. Y esto sabíamos que iba a tener un coste para nuestros pueblos.
En Kremenchuk, en el centro comercial, con un cráter del misil de 15 metros, los bomberos siguen buscando víctimas. Y te dejo, lamento tener que dejarte esta otra cifra. Los niños muertos en Ucrania desde que esto empezó, 125 días, son 341.
¿Cuántas cifras tenemos que lamentar estos días de invasión y conflicto bélico? Gracias, Rafa. Lo escuchábamos también en boca de Sánchez. España quiere poner sobre la mesa de la cumbre el desafío de la inmigración en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Seguridad del flanco sur le llama, pero en política interior el Ejecutivo insiste en defender la actuación de los agentes marroquíes en el salto a la valla que dejó una veintena de muertos entre los que intentaban acceder a nuestro país. Los socios piden una rectificación oficial y el Partido Popular que comparezca a Sánchez. Flor Carazo.
Aunque lamenta las muertes de los migrantes, el presidente Pedro Sánchez vuelve a apoyar a los agentes marroquíes.
Un recuerdo muy especial a las familias de los fallecidos, pero también el reconocimiento del trabajo que están haciendo la gendarmería marroquí y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Unidas Podemos discrepa de nuevo con el PSOE y la ministra de Igualdad, Irene Montero, pide que se investigue lo ocurrido.
Los hechos que hemos visto son insoportables, son tremendamente dolorosos y, por tanto, tiene que esclarecerse lo que ha ocurrido a través de una investigación independiente.
Los socios del Ejecutivo relacionan la tragedia con el acuerdo de España y Marruecos sobre el Sáhara. Íñigo Errejón, Más País, Joan Baldoví, Compromís.
Y el famoso bien resuelto que dijo el presidente del Gobierno, es una frase que, en mi opinión, es un insulto a la conciencia moral de los españoles.
Vaya acuerdo que ha hecho un gobierno progresista.
Se suman a los reproches los portavoces parlamentarios del PP, Cuca Gamarra, y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Esa valoración del presidente del Gobierno, de la cual hasta el momento no se ha retractado, sin duda alguna demuestran una falta absoluta de empatía y de sensibilidad.
No se le puede pedir al pirómano que apague el fuego del bosque. Él es uno de los enormes responsables de lo que está pasando.
El Congreso ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de los procesos migratorios.
Se le pone cuesta arriba el asunto al Gobierno porque la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha abierto una investigación sobre las 23 muertes en la frontera de Melilla. Lupertiz.
Por la trascendencia y gravedad de lo ocurrido en el asalto a la valla en Melilla, se pone en marcha esta investigación que va a dirigir por orden de la fiscal general del Estado, la coordinadora de extranjería, Beatriz Sánchez. Ella misma lo había solicitado ya. En el decreto del Ministerio Público, firmado por Dolores Delgado, se destaca que los hechos han podido afectar a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de las personas. Todo ocurrió el pasado viernes en uno de los saltos a la valla más violentos de los últimos tiempos. En él fallecieron 23 personas, según Marruecos, cifra que las ONG elevan a los 37 fallecidos, además de numerosos heridos de gravedad. Se calcula que en torno a 2.000 personas trataron de entrar en España. La Fiscalía destaca lo singular y complejo de esta investigación que se pone en marcha. El principal objetivo es determinar cómo y en qué circunstancias tuvo lugar algo que acabó en tragedia.
No ha sido el único caballo de batalla de la oposición contra el Ejecutivo, se lo contábamos ayer. Dimitía el director del Instituto Nacional de Estadística a última hora de la noche y se unía a la del consejero independiente de Indra. Para el presidente del PP, al Ejecutivo le queda poca credibilidad y ha criticado que quieran tomar el control de esta empresa, de Indra. Contesta el portavoz socialista recordándoles que ellos hicieron lo propio con el titular de Interior, Alberto Núñez Feijóo, Héctor Gómez.
Estar viendo cómo se cesa al director del Instituto Nacional de Estadística porque el Gobierno no está de acuerdo con las estadísticas oficiales de España en materia de crecimiento económico y en materia de inflación, es sin ninguna duda un error que afecta a la credibilidad, a la fiabilidad y a la reputación del Reino de España.
No solo rechazamos ese tipo de declaraciones que no tienen fundamento alguno que pivote sobre la verdad, sino que además que lo diga un Partido Popular que gobernó, que tiene una sentencia ejemplar de la Audiencia Nacional y que utilizó la policía para llevar a cabo procesos de investigación a rivales políticos, desde luego es una osadía sin precedentes la que está llevando a cabo el señor Núñez Feijóo.
Al menos en materia económica parece que el Gobierno toma algo de aire. La última oferta del ministro Escrivá sobre las cotizaciones y cuotas de autónomos podría contar con el visto bueno del colectivo. Ángel García.
A falta de conocer la letra pequeña y de cerrar algunos flecos, el acuerdo entre el Ministerio de Seguridad Social y las organizaciones de autónomos está muy cerca. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, se muestra moderadamente optimista.
Hasta el rabo todo es toro. Estamos muy cerca. Y es cierto que, bueno, nos falta el texto. Y nos falta también ver
cuál va a ser la progresividad en el año 2023 y 2024, teniendo en cuenta el entorno socioeconómico en el que estamos. Pero hay voluntad. Creo que el acuerdo al que vamos a llegar va a ser bueno para los autónomos y bueno para el sistema. Y, por tanto, entonces es un acuerdo bueno para el país.
Se plantea un nuevo sistema de cotización con el que los autónomos pasarán a pagar en función de sus rendimientos netos. Según la última oferta del ministro Escrivá, se amplía a 15 los tramos de cotización, desde 670 euros hasta los 6.000 euros, y las cuotas mensuales oscilarían entre los 230 y los 590 euros. Esto supone una rebaja de 15 euros en el tramo más bajo y un incremento de 25 en el más alto.
7:20 de la tarde, la cumbre es uno de esos momentos históricos para la región y la presidenta madrileña está en Miami, argumento que esgrime la oposición en la Asamblea, olvidando que la presidenta va a estar de vuelta mañana para presidir el Consejo de Gobierno. En cualquier caso, los madrileños, dice la izquierda, tienen preocupaciones más importantes que ese viaje. Begoña Alarcón.
La oposición no entiende el viaje de Ayuso a Miami. Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE y Mónica García, Más Madrid.
Y mientras tanto, la presidenta se dedica a estar de viaje en Miami en vez de estar aquí adoptando medidas urgentes para solucionar la situación de los madrileños.
Se han encontrado con que su presidenta estaba a 7.000 kilómetros de la cumbre de la OTAN que se celebraba en su región y a 7.000 kilómetros de los problemas de sus conciudadanos.
Las urgencias absolutamente colapsadas, los madrileños y madrileñas preocupados por la crisis económica y social, pues la señora Ayuso se va a 7.000 kilómetros.
El PP recuerda que Ayuso estará ya de vuelta mañana. También defiende su negativa a habilitar julio en la Asamblea como proponía Vox. Rocío Monasterio y las explicaciones de Pedro Muñoz Abrín.
Es una vergüenza que los políticos tengamos enero sin plenos, julio sin plenos, agosto sin plenos, medio septiembre sin plenos.
Los plenos extraordinarios tienen que estar justificados por algún tipo de urgencia o de debate inaplazable.
La propuesta de Vox tampoco ha contado con el respaldo del Partido Socialista.
En el Ayuntamiento se ha vuelto a hablar del orgullo. Había sesión plenaria, lucido banderas, arcoíris y también de España, Vox y Más Madrid. Y lo que está claro es de dónde colgarán, qué edificios institucionales lucirán esas banderas, Mar García.
Solo el PP y Vox rechazan la exención del ruido durante el orgullo defendido así por Marta Higueras de Recupera Madrid.
Hay que garantizar que los conciertos y el resto de actividades pueden realizarse sin miedo a superar los límites sonoros.
Esto en un día de banderas en el hemiciclo de Cibeles, la izquierda con el arco iris, Vox desplegando la de España, cuenta de banderas, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y el alcalde Almeida.
Ponga la bandera aquí, en Cibeles, y ¿sabe por qué no lo hace? Porque ustedes sienten lo contrario que orgullo. Ustedes sienten vergüenza.
No representan esa bandera. Esa bandera cada vez es más pequeña gracias a gente como ustedes.
Las 9 juntas de distrito que preside Ciudadanos lucen la bandera arcoíris en Cibeles. Se ilumina la fachada y la fuente. Villacís y Almeida descartan guerra de banderas por el orgullo en el gobierno.
También se ha hablado en esa sesión plenaria de las cocinas fantasma y del anuncio hecho por el gobierno municipal. Va a revisar de oficio las licencias otorgadas antes de la nueva ordenanza. Paloma Nolasco.
No se retira el recurso porque alegar es el Consejo de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento. Es el argumento del Gobierno municipal que cuestionan el socialista Pedro Barrero y por parte de Vox Pedro Fernández.
Recurren ustedes lo que quieren y casualmente a veces coinciden con sus gustos. Aquí lo que ponemos en cuestión también es que todas las licencias concedidas a este tipo de negocios las ponemos también en cuestión.
Referemos a que la sentencia sea firme para poder adoptar las medidas, porque a lo mejor el propio tribunal modifica uno de los criterios que el Juzgado de Contencioso Administrativo estableció en su momento.
Se mantiene, por tanto, con los votos de PP y Ciudadanos el recurso contra la cocina fantasma próxima al Colegio Miguel de Unamuno y se aprueba revisar de oficio las licencias y declaraciones responsables afectadas por el fallo emitido. Mariano Fuentes es delegado de Desarrollo Urbano.
Que nos surgen dudas con respecto a esos antecedentes si efectivamente existió un cambio de uso o no de uso industrial a uso comercial y luego de uso comercial a uso industrial.
Entre estas licencias las de José Calvo, Canillas, San Bernardino y Paseo Imperial.
Siguen llegando los líderes mundiales para participar en la cumbre de la OTAN. El último que lo ha hecho es el primer ministro japonés. Recuerden que en menos de una hora, de hecho en 40 minutos aproximadamente, comenzará la cena con los reyes como anfitriones en el Palacio Real, que va a reunir a todos esos líderes mundiales. Una cumbre, un encuentro entre Biden y Sánchez, del que les volveremos a hablar en apenas 30 minutos, en los que les contaremos algunas propuestas culturales ahora, con Manolo Calderón, y después el enfoque del deporte. Rafa Nadal está jugando Wimbledon.
Comenzamos hablándoles de cine, ya que mañana comienza el cine de verano. El primero en abrir sus puertas es el Festival del Parque de la Bombilla. David Juesma es su gerente.
Pues el Festival de Cine al Aire Libre del Parque de la Bombilla empieza este 29 de junio con un coloquio con Canallas, con Daniel Guzmán. Este año tenemos todas las actividades que teníamos justo antes de pandemia. Tenemos coloquios con directores, homenajes al autocine, cine mudo con música en directo, las sesiones de cine caliente que empezamos el año pasado.
En la Filmoteca, mañana a las 6 de la tarde, El especulador, de Vittorio De Sica con Alberto Sordi. A las 7, Escape to the Silver Globe, de Cuba Micurda, un documental que explora la figura de Andrei Zulawski. Y a las 9 y media, Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, con Lucía Bosé y Alberto Closas. Un profesor de universidad y su amante, una mujer casada de la alta burguesía, atropellan accidentalmente a un ciclista.
Si descubren que hemos matado a uno,
perderemos todo. Tu mundo, tu casa, tu marido, tu posición en sociedad.
En la Academia de Cine, a las 7 de la tarde, El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, con quien habrá un encuentro. Una comedia musical que habla sobre el amor, el sexo, la amistad y, sobre todo, de la mentira.
Me ha puesto los cuernos.
¿Y crees que es definitivo?
No. Que lo que sí es.
¡Qué mentirosa!
Lo peor que se puede hacer en esta vida es tener novia.
En la Cineteca, a las 9 de la noche, Cabaret, de Pop Foss, con Liza Minnelli y Michael York.
Me llamo Sally Bowles.
Yo, Brian Roberts.
No paro en todo el día y luego trabajo en el cabaret.
El ciclo de cine documental que se celebra en la Sala Berlanga proyecta a las 7 de la tarde Trance, de Emilio Belmonte, sobre el músico Jorge Pardo, y a las 9 Tierra de Leche y Miel, de Héctor Domínguez Viguera, Carlos Mora y Gonzalo Recio. Escuchamos a Héctor Domínguez Viguera.
Un largometraje documental que trata sobre desplazamientos humanos provocados por la guerra, sobre refugiados y desplazados internos de diferentes nacionalidades.
Los miércoles en el Teatro del Barrio, los que hablan, Malena Alterio y Luis Bermejo, protagonizan una pieza de Pablo Rosal que busca resignificar la palabra y el silencio en la actualidad. En el Teatro Bellas Artes, de miércoles a domingo, un Oscar para Oscar. John Plazaola encabeza una comedia de enredo sobre la consecución de los sueños y sus consecuencias. Lo escuchamos.
Toda la obra se desarrolla en la habitación de un motel allí en Los Ángeles, y son los momentos previos a la gala de los Oscar, y después hay un intermedio y es el momento posterior a esa gala de los Oscar. O sea, tenemos a un director nominado a mejor cortometraje, acompañado de dos ministros.
También de miércoles a domingo, en el Teatro Cofidis Alcázar, Forever Young, un tricicle, dirige una comedia musical sobre la vejez con grandes temas de rock and roll. Paco Mir.
Es un geriátrico del año 2050 que está construido en un teatro, y entonces una vez a la semana, como a los residentes, como fiesta, los dejan ir al escenario para que recuerden lo que habían sido, ¿no?
The Bell Race es una banda californiana que actúa mañana en la Sala del Sol. Que se lo pasen bien. Why is it so hard to find a new love? I'm searching round and round I go, but nobody ever seems to know. To find a new